All's my life I has to fight, nigga. All's my life I hard times like yeah, bad trips like yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Root Running. Yo soy Diego Sanz. Y una semana más tengo conmigo a Alejandro Montoro y Diego Luaces. ¿Qué tal?
Hola.
Yo muy bien, excelente incluso. Sí, esquivando el COVID.
Sí, ya. Yo también estoy ahí.
Ya, tú y todos. O sea, de aquí nadie lo ha tenido, ¿no?
No.
Yo bueno, lo tuve hace un año.
Diego sí, pero hace 300 años.
Nah, pero Diego lo tuvo antes de que existiera, eso no vale.
Claro, claro.
Claro, justo.
Eso no vale. Nada, yo también esquivando. Yo tengo sueño. O sea, mi espíritu, eso... mi mood es tengo sueño.
¿Has madrugado o qué?
No, es que tengo que estudiar.
Entonces, o sea, no es por placer, es por obligación.
Cuando eres un estudiante, iba a decir malo, pero es desorganizado, ¿no? De estos que deja todo para el final.
Un estudiante normal, vamos.
Claro, las noches empiezan a ser valiosas, ¿no? Cuando quedan 2 semanas para los exámenes.
Hombre, al final, a ver, tú lo que tienes que hacer es aprobar todo para que tu madre te diga, ¿qué niño más bueno? Vete de viaje.
Seguro que pueda.
Que por cierto, o sea, para la gente que se creía que era una inocentada, no lo es. Es que a Eneco, principalmente, le hizo mucha gracia que lo anunciáramos ayer. Y yo le hice caso. ¿Por básicamente.
Porque te tiene como te tiene, ¿no?
Bailando como el GIF de Bugs Bunny con el tío Sam.
Igualito.
Así que básicamente es cierto, ¿vale? O sea, nos han aceptado las invitaciones a la Senior Bowl porque somos un medio de fama mundial y reconocido en otros estados sureños.
Y al final va a ir Montoro solo, que es el único que no tiene parking. Una movida un poco.
Hostia, como... No. O sea, no. Junior tiene que ir. Yo, ya, su madre, ya estoy hablando con su madre, va, que lo cuido como si fuera mi hijo. Literal, estamos allí, lo cuido como si fuera mi hijo, tío. Es decir, no le deja hacer nada.
Por el parking, ¿eh?
Por el parking. O sea, yo no porque vaya. A mí me la suda que vaya. Porque es que si no voy a aparecer Mourinho cuando estuvo esperando a no sé qué árbitro fue, la verdad. Estuve en el parking así esperando. Mourinho tiene un hábito de esperar en parking. Yo, como vaya solo, también.
Muy flow mafioso Mourinho con el chándal del Madrid. En la foto.
Con el chándal del Madrid, sí, sí. O sea, ese puedo ser yo completamente allí. Que, por cierto, lo mejor de todo... No es que vayamos, es que nos invitan a desayunar.
Exacto.
Cosas de ser famosos.
Eso es lo que hay. No que inviten a todos a desayunar, sino a nosotros concretamente.
Con Jim Nagy, además.
Allí otros hablando de nuestras cosas.
¿Qué desayunará?
Allí supongo que lo que se desayunará es basura, porque lo patrocina una...
como si hubiera otra cosa.
Claro, o sea, una marca de... Cara, no sé si son caramelos o dulces en general. Son dulces en general, ¿no?
No, son los de... ¿Riz, dices?
Sí.
No, son las barritas de crema de cacahuete, ¿no?
Sí, pero que hacen más dulces aparte de las barritas con crema de cacahuete y movidas así, ¿no?
Ah, pero los de dulces no le importan a nadie, ¿no?
Yo qué sé. A la gente le dan allí, no sé. Yo lo que quiero desayunar es sano, pero me parece a mí que no.
No, no creo que tengas la opción zumo de naranja, fruta y...
No tiene pinta.
Y tostada.
Un pincho de tortilla.
No tiene pinta.
Creo que no va a colar, ¿eh? O sea, no...
Ayer Mercadona, seguro que sí.
Mira, sí, pues, un carajillo, un montaje de lomo.
Allí se lo voy a explicar yo a la gente lo que se desayuna en España. A ver qué dice.
Siete de Antequera.
Estoy allí rodeado de americanos y el podcast es inglés. Y estoy allí explicándoles lo que es comer.
Bueno, por lo menos los ingleses desayunan peor que nosotros. Bueno, no. en una escala realmente los americanos desayunan peor que los ingleses.
Que sí, hombre, que sí, que los ingleses por lo menos... A ver, qué decir, no sé, pero unos huevos fritos ahí con su bacon y sus cosas...
Por lo menos toman té y café, ¿sabes? O sea, los americanos a saber qué cojones son.
Digamos que por lo menos preparan algo para desayunar, ¿no?
Aunque sea. Yo tengo que romper una lanza a favor de lo de las alubias, ¿eh? No están malas.
No, no están malas. Yo coincido.
Pues no, pero...
Yo coincido.
A ver, es mejor roscón de reyes, sí, pero alubias...
Sí, bueno, correcto. No,
sí. Menos mal que se puede decir... O sea, el de roscón de reyes, ahora que Álvaro no está, se puede decir fácilmente. Sin que haya... es que a mí no me gusta, ¿no? Es que tú eres mongolo.
Álvaro creo que es de los típicos que les gustará relleno de crema, yo creo que sí.
No sé, a ver, a mí me gusta en todas sus variedades.
A mí también, yo no me quejo.
A mí, yo soy clásico aquí.
¿Nata y chocolate?
Nada, a mí con nata me gusta mucho, ¿eh?
Yo nada, ¿eh? Yo siempre nada, vacío.
A mí me gusta todo
nada, nada está bien también.
Pero lo mojas ahí en la leche, ¡bum!
¡Bum, eh!
Pues nada, me llevo un roscón de reyes allí.
Claro, a ver qué dice. Eso y una botellita de aceite.
Eso te lo dije yo, que sí me lo voy a llevar.
Sí, eso deberías. Sí, bueno. No sé. Pero, o sea, antes que desayunar Pepsi, pues yo qué sé.
pan con aceite mejor, la verdad.
Vale.
Tú vete alguno y le echas aceite en el vaso. Y le dices...
Typical
Spanish.
Drink.
¿Te lo imaginas desayunando una tostada de con aceite y tomate y bebiéndose una Dr. Peppers?
Lo primero que voy a hacer es enseñarle el vídeo de Paco Roncero del bocadillo ese. Y a Dapi, dale, se lo dije. O sea, yo lo único que quiero es enseñarle a algún periodista allí.
Hostia, el vídeo de Roncero, hostia.
Vive, dale.
Bueno, en fin, antes de que se me olvide, cuentas del programa @rootrunning en todas sus plataformas de confianza, Patreon, por supuesto, Twitter y todas esas cosas, cuentas personales @montrolrr, @dejunior_21 y @diegosalbarrabaja y @seniorbowl también.
@seniorbowl.
@jimnagi.
Sí. ¿Y qué más? ¿Se ha muerto John Madden? Descansa en paz.
John Madden. No,
yo. Pobre hombre, coño.
Oh.
Hombre, a ver.
Hay que respetar,
Pobre.
No, leyenda, la verdad.
Claro, leyenda, pero pobre.
Tienes que ser la polla para que pongan tu nombre en un videojuego, ¿eh?
Ya, tío. Sí. Era además bastante buena onda el tío.
Claro, porque el FIFA se llama FIFA, pero ¿cómo habría que llamarlo? En plan, ¿qué
decir?
Llamarse NFL.
Michel Platini Fútbol.
Es que Pibe Dale no entra bien.
Pibe Dale 23.
Pibe Dale 23 no entra bien. O sea, suena señor mayor acosando a niñas en Terra. ¿Sabes?
Sí, ¿te acordáis de Terra? La verdad.
Pibe Dale 23 es un poco así.
No, la verdad.
No sé, alguna leyenda del fútbol. No sé, Paco Bullo, por ejemplo.
Claro.
Wenger. Wenger.
Ojalá que entres, que se llame Paco Bullo y cuando te echan del modo carrera suene La risa va por barrios. Joder.
Pero la verdad te digo...
Vas a contratar un entrenador y dice, pues, solo con opción.
Wenger.
Te digo una cosa, sin el Madden, o sea, sin el juego, mucha gente no estamos aquí, ¿eh?
Que solo puedas contratar a Wenger, que no haya más entrenadores en todo el juego. Bueno,
sin el Madden, no, muchos no estamos aquí, así que...
Pero eso, bueno, a ver, eso está muy bien, pero eso no es gracias a yo. Claro, es que eso no es gracias a John Madden. O sea, no sé, dale gracias a EA o a Internet, no sé.
Bueno, a EA no, más bien a él que era el que le vendió el nombre a EA.
Bueno, pero así. Si se hubiera llamado de otra manera estaríamos igual.
Seguramente. Pero bueno, buena onda el hombre.
Sí, hombre, sí. Orgullo, bueno, orgullo no, no sé qué decir.
5 minutos más y acabamos insultándole, también te digo.
No, desde luego. Punto. Y ninguno ha sido yo.
No,
para que luego diga.
Nadie lo ha insultado, nadie.
¿Para qué estamos aquí? Para hablar de las bowls de nuevo año nuevo, ¿no?
Y para hacer un poco de previa.
Bowls ya.
Que no le importan a nadie, también te digo.
Absolutamente a nadie. Florida perdió su bowl, pues, como cosa reseñable.
Lo mejor del partido de Florida no fue eso. Fue que Emory Jones, que está en el transfer portal, dijo, no, yo juego. Yo juego. Y jugó. Es como,
mal,
¿no?
Y mal para variar.
O sea, ¿para qué? O sea, finalizó la temporada de manera habitual. Digamos.
Lo mejor del partido de Florida es que la bowl se llamaba Gasparilla.
Tío, lo de los nombres de las bowls yo ya no...
Union Home, Mortgage, Gasparilla Bowl. Hay una, no me acuerdo cuál era, que se llamaba Jimmy Kimmel no sé qué.
Sí,
Sí, sí, la de Los Ángeles, ¿no?
Sí, sí. Kimmel, sí, sí. Presented by Steve Alex. Es que fue
la que se jugaba en el estadio.
Que el MVP va de invitado al show.
Eso te la acabas de inventar.
Joder, la de Pug Mobile New Mexico Bowl hay que tener huevo, está, ¿eh? Pero bueno, en fin. Pues si queréis le damos, ¿qué hacemos? ¿Qué queréis decir? Sí.
Yo que sé, que la gente vea los playoffs. Básicamente antes de... lo decimos antes de que vean la previa o de que escuche la previa, ver los playoffs, que son en fin de año. Uh-huh. Como la mayoría de gente va a estar en su puta casa, pues que lo vea.
Aquí no se puede salir. O sea, sí que se puede, pero cierran todas porque el padre Feijóo les dijo que cerraran a las 3 y dijeron las discotecas. Bueno.
Vamos a hablar de las 6 importantes, de las New Year's 6, por eso se llaman así, porque son 6. Si no sería 7.
Y
Claro, empiezan el día 30 de diciembre, ya 31 en España, pero bueno, a la 1 de la mañana, jugándose la Chick-fil-A Peach Bowl entre Pittsburgh y Michigan State.
Que es el partido más descafeinado de ver.
Pues vale, no sé, ¿va a jugar?
No, nadie.
No, de hecho, Kenneth Walker y Kenny Pickett no juegan. Es decir, que está bien, pero bueno, es como cuando ayer grabamos Diego y yo, Junior y yo, y hablamos del Oklahoma-Oregón, que llega un poco como muy descafeinado, pese a que son buenos equipos, llega un poco como, ¿y qué? ¿A quién le importa? Esto le importa a los aficionados de cada equipo y ya, porque al final llegan con... No juega Kenny Pickett, que era una de las grandes atracciones para ver este partido. No juega Kenneth Walker, que era otra de las grandes atracciones para ver este partido. Pues se pierde un poco el aquel del... O sea, las dos grandes estrellas no jueguen. Es un poco tal. Pero bueno,
listo,
al final...
Listo Pickett,
Hombre, yo te digo una cosa. También te digo, me parece un poco rara la decisión. No. En el sentido de... Oye, tío, yo qué sé, eres una leyenda en la universidad. Tienes la oportunidad de ganar una bowl... relativamente grande en tu último partido. Kenneth Walker lo entiendo, claro. Porque al final es un running back y los running backs pues van a pegarse de golpe en cada jugada, pero Pickett con una línea que lo protege bien.
Te deja Michigan State en 6 puntos y risas.
Se está jugando mucho más dinero Pickett que...
Ya. Que pero bueno, o sea, dentro de lo que cabe es lógica la decisión, ¿eh? Sí, pero bueno.
¿Pittsburgh sin Pickett o Michigan State sin Walker? Yo creo que va a ganar Pittsburgh.
Yo creo que Pittsburgh sigue siendo mejor equipo. Pittsburgh sigue siendo mejor equipo.
Yo creo que es más fácil adaptarse a la pérdida del running back que de perder a Pickett.
Pero es que me parece que son mejores.
Ese es el tema. Es más fácil recuperarse.
Yo creo que...
Michigan State, a día de hoy, vale, sí, es verdad. En este partido tiene mejor juego de pase que Pittsburgh, básicamente por la incógnita. Porque en Pittsburgh no sabemos cómo el quarterback suplente va a rendir. Tiene una buena línea, tiene buenos receptores, pero coño, no es Pickett.
Sí, pero suelen salir... Es difícil, ¿eh? Pero suelen salir bien estas cosas, ¿eh?
Ya, aparte, la defensa contra el pase de Michigan State, precisamente buena no es.
No es.
Bueno, tampoco es un desastre.
A ver, tampoco sabemos cómo es el quarterback este, que lo mismo coge y corre 400 yardas, yo qué sé, no sé.
Pero es una incógnita absoluta, la verdad.
Sí. Yo por la incógnita voy con Michigan State y porque creo que, bueno, no, el Michigan State, hombre, con Kenneth Walker sí que pierde, porque pierde a su mejor jugador en ataque fácilmente, y sin él fácilmente también, pero yo creo que es más fácil adecuarse, que Thorne al final ha hecho una buena campaña, que en ataque más o menos van a seguir lo mismo que hicieron durante la temporada y que Pittsburgh es un poco incógnita, pero bueno.
Hombre, la defensa de Pittsburgh es buena.
Y el ataque de Pittsburgh, talento fuera de... sobre todo talento del grupo de receptores y lo que comentabas de la línea... Pero yo me voy con Michigan State. Además que a Pittsburgh, después de que Kenny Pickett te diga, yo paso, no sé, todo raro. Strange.
Yo, la verdad es que están muy igualados los dos. O sea, después de con estas dos bajas, si Pickett jugara, claramente Pittsburgh es favorita. Pero sí, sin esto se iguala bastante, la verdad. Yo voy con Pitt.
Más que Michigan State se lo merece, hombre. Después de la temporada que han hecho, top 10, venga.
Me parece muy igualado, o sea, se puede decantar por cualquiera, básicamente. Yo voy con Pitt porque me parece que la defensa de Pittsburgh es la mejor unidad que hay en el campo, pero no por otra cosa.
Porque pues sí. Te caen bien.
El siguiente, vamos a dejar las semifinales para el final, si queréis.
Sí.
Pues nos tenemos que ir, creo que el día 1 ya, ¿no?
Sí, ya el día 1.
El día 1 con la PlayStation Fiesta Bowl entre Oklahoma State y Notre Dame.
El MVP gana una Play 5.
Eso sí es verdad, eso no se lo ha inventado.
Esto no es una broma.
No se lo ha inventado Junior.
Exactamente, igual es la única manera de conseguirla, ser el MVP de una Bowl.
No se lo ha inventado Junior, se le da una Play 5. Sí. Que la verdad que este, a ver, un partido en ataque, este partido en ataque, mucho, mucho interés no tiene. La verdad.
Joyacón.
En su último servicio. En
a mí me parece un partido.
Sí.
Muy, muy justo me parece este partido.
A mí igual, me parece muy ajustado como el partido anterior. Me parece que son dos universidades que están bastante parejas en nivel. De hecho, te diría que el mayor diferencial que puede tener es que es Spencer Sanders en Oklahoma State. Es decir, si Spencer Sanders juega como es habitual en él, Notre Dame se va a llevar el partido fácil.
Uh-huh.
Sí, protege el balón y le da por hacer uno de los partidos que uno de cada cinco le salen buenos, Oklahoma State tiene más talento para hacer jugadas explosivas que Notre Dame.
Sí, hombre.
Y Notre Dame encima sin Kyren Williams, que no juega.
Y sin right tackle.
Y sin right tackle, que se ha muerto.
Rip.
Y sin Kyle Hamilton, que ya no estaba jugando y ha dicho que para qué cojones va a jugar, ¿sabes?
Kyle Hamilton hace un mes y medio que dijo, bueno.
le han preguntado por la Bowl y ha preguntado que es Notre Dame.
se me cuidan, ha dicho. Se me cuidan fuerte.
Hombre, Diego, da tu input en este partido.
¿Mi input en este partido?
Ah,
el de Junior.
Dale.
Yo creo que soy fan.
O sea, cierro yo.
Yo creo que se lo lleva Notre Dame.
Hombre, di que sí, coño.
Yo creo, las bajas.
Tampoco tiene tantas bajas, Quitando Kyren Williams.
Pero son importantes.
Sí, eso sí.
Son importantes, sí, pero es que no sé.
Hombre, literalmente, que Kyren Williams, que es el segundo mejor jugador de ese ataque. Que,
al 100% de los dos equipos creo que es algo superior a Notre Dame.
Sí, hombre.
Son dos equipos muy, muy parejos,
Pero yo creo que ahora mismo, es que no sé.
A ver, claramente el equipo, o sea, la bola gana el equipo que menos errores cometa. A nivel de tendencia, si hiciéramos una media o algo así, por general Oklahoma State comete más errores gracias a Sanders que Notre Dame.
Gracias a Sanders, y que en equipos especiales son una banda, sí.
Claro, otra cosa también importante. Yo creo que se lo lleva Notre Dame por poco, pero que va a ser un partido ajustado y bonito, es así.
Yo quiero ver a Tyree teniendo un volumen de carreras y recepciones
importante. Tranquilo, no lo vas a ver.
Ya, porque no pues lo va
a... Le va a dar el balón a Logan, no te preocupes.
Hombre, pero yo nunca lo he entendido. O sea, Tyree realmente, yo entiendo que es más efectivo en corto espacio, en plan, en el sentido de vamos a darle pocos balones, pero efectivo. Pero tío, yo qué sé, ya ha llegado el momento de este tío tiene claro talento en NFL, vamos a darle el balón y eso, ¿no?
Ya.
Porque al final, ese ataque depende de Michael Mayer, Kevin Austin y Chris Tyree, en principio.
Sí.
Sin Kyren Williams, que era el mejor corredor y el tercer mejor receptor del equipo, estadísticamente hablando, pues necesitan...
Sí. A ver, sí, pero realmente Notre Dame es un equipo más pasador que corredor.
Sí, este año está casi 50-50,
Sí, pero... Bueno, Tommy Rees. Son cosas.
Sí, pero bueno, me refiero que que igual la baja de Kyren no se va a notar, obviamente.
Sí, sí.
Pero creo que sigue teniendo una win condition importante, ¿no?, Notre Dame en el partido.
O sea,
152 yardas de carrera por partido tampoco es una barbaridad.
No, y además Oklahoma State para bien la carrera.
Oklahoma State para muy bien la carrera, exacto. 89 yardas permitidas por partido esa temporada es poquísimo.
Para muy bien todo, en realidad.
Pero
en
general, bueno, sí. Recibe casi 200 por aire. Es que recibe muy pocas yardas.
En general, la defensa de Oklahoma State es muy buena en global. Lo bueno que tiene Notre Dame a favor es que el defensive coordinator no sé si entrena. Porque como lo ha fichado Ohio State, no sé si entrena ya en la Bowl. Si no entrenas, una ventaja, la verdad.
Sí.
Si no entrenas, una ventaja con Notre Dame. Pero el partido es muy, muy justo. La verdad es que está muy bien. O sea, el típico día uno que en vez de aguantar a tu familia, te apetece aguantar Oklahoma State y Notre Dame. Yo creo que es mejor incluso.
Pero Notre Dame, quiero decir, recibe más o menos unas 70 yardas más por partido en general que Oklahoma State, que son bastantes, pero es un punto y medio de diferencia.
Sí, o sea, es la típica defensa que recibe, pero no le anotan. O sea, bend don't break, lo no, típico...
Sí. Yo sí que sigo viendo un poquito superior a Notre Dame. Yo voy a ir al... Bueno, el over creo que esto es con 5.
Aquí lo mejor es ir por un equipo por otro, porque los márgenes son tan pequeños...
Sí, es que yo, todo da igual, sí.
Yo voy con Notre Dame, o sea, no, tampoco tengo otro...
Yo creo que sí que se lo lleva a Notre Dame.
Yo creo que se lo lleva a Notre Dame también.
Y cerraría una temporada muy buena Notre Dame, ¿eh?
Sí. Y encima en el debut de Freeman, ¿no?
Verdad, porque Freeman sí que entrena, como, o sea, se debuta como head coach.
Hombre que se entrena.
Así que, a mí yo, Notre Dame tiene buena pinta. El año que viene veremos a ver qué pasa, porque con el tema de los quarterbacks no se han llevado a ninguno del transfer portal, al menos de momento.
Pues tenemos a Willie Rex, porque coño queremos quarterback.
Cierto, es verdad. Cierto.
Pues, no sé, algo más que decir.
De Notre Dame sí que hay que decir. No ha perdido ni un transfer. Quiero decir, no ha perdido ni un jugador reclutado de la marcha de Brian Kelly. ¿Se ha resentido? Cero. De hecho, ha mejorado.
Sí. Cosas que pasan, ¿eh? O sea, no...
Que el otro día salía la noticia de Brian Kelly cree que no en Notre Dame no le dejaron reclutar en su máximo potencial. El día siguiente, Notre Dame cierra un 4 estrellas de no sé dónde.
Sí, yo creo que se hablaba mucho de eso por el tema de lo que le ha pasado a Oklahoma, por ejemplo.
Sí. Que al final no ha perdido tanto, pero ha perdido, obviamente.
Ha perdido al uno, de hecho, ¿no?
Sí, ha perdido. De hecho, ha perdido como 3-5 estrellas, pero bueno.
Sí.
Para lo que se presuponía. Para lo que se presuponía que iba a perder, no ha perdido tanto.
Pero no, sí. Pero además Marcus Freeman reclutando es... O sea, quiero decir, ya... Es otro rollo en el sentido de que... Coño, como chaval adolescente que sale de high school, no es lo mismo. No es lo mismo que te visite Brian Kelly.
Aunque sea viéndolo, no.
¿Eh?
Estará Brian Kelly aunque sea por ahí.
Qué hombre, con su acento sureño. Pero no, pero me refiero que no es lo mismo que vayan a tu casa, yo que sé, Tommy Rees y Freeman, que son gente que pese a que no son adolescentes ni mucho menos, pero que más o menos pueden estar en sintonía con adolescentes salidos de high school, a que llegue Brian Kelly a tu casa, te diga hola, soy de la Universidad de Notre Dame. Entonces, pues bueno, yo creo que como reclutador sale ganando. Es que yo creo que Notre Dame, de que Brian Kelly se pegara la espantada, después de que no se llevara absolutamente a nadie, menos al entrenador de Special Teams, yo creo que sale con ventaja. O sea, a planes de futuro y a nivel de recruit ya se ha visto que va hacia arriba. Y este año ha mantenido todo y el año que viene, si es capaz de mantenerlo, es fácil una de las mejores clases de los últimos, no sé...
No, de siempre. O sea,
no, yo me imagino a Brian Kelly desde la grada gritándole como Homer a Flanders en los partidos, en plan...
Yo no creo que ni se acerque por allí, la verdad.
No, ni por allí ni por Cincinnati creo que se acerque.
pues pasamos, si queréis. Bueno, no he dicho, es el día 1 de enero, sábado, a las 7 de la tarde hora española. Bastante buena tarde para pasar la resaca, o si tenéis resaca, porque no se puede salir. Pero bueno, lo que sea, 7 de la tarde del 1 de enero, nadie hace nada nunca.
Eso es.
Así que no está mal. A las 11 de la noche se juega la Rose Bowl Game presented by Capital One Venture X. Utah y Ohio State.
Utah, que es la primera vez que juega la Rose Bowl, básicamente porque la han tenido secuestrada Oregon, USC y... UCLA durante 50 años.
Uh-huh. tremendo por Utah esto.
Sí. Se ha quedado a las puertas muchas veces, subcampeona de la Pac-12 muchas veces, pero por fin debuta en la Rose Bowl. Ohio State juega en su número 55.000 Rose Bowl, porque o sea, es el otro equipo que tiene secuestrada el
bueno, partido. A ver, la tiene secuestrada, pero bueno, es decir, hay muchos años que no lo ha jugado porque...
Ahí está, en playoff. O jugando el campeonato nacional.
Claro. ¿Hace cuántos años? Bueno, de los últimos, yo qué sé, es que no sé decirte, 15 años, ¿cuántas veces Ohio State no habrá jugado la Rose Bowl o el playoff? Ninguno, ¿no?
Seguramente. Casi ninguno. O sea, realmente, desde que estuvo Urban Meyer, no se pierde nada.
Ningún año yo creo que no se haya metido ni en la Rose Bowl o en los playoffs.
No se pierde nada. Es acojonante, macho.
Yo estoy buscando que le dan al MVP, pero vosotros seguid ahí.
Nada, una rosa como...
Aquí, es que no sé qué es.
¿Una rosa? Como con la mítica foto de Charles Goodson con la rosa
Capital
en la boca.
Capital One Venture X, que no sé lo que será eso.
¿Capital One no es un banco?
Sí, pero... Una cosa así.
No lo sé.
¿Qué es Venture X?
Algo de seguro, como siempre. O sea,
casi seguro.
Son movidas así. O sea, las líneas, estoy mirando las líneas en general, de hecho, son muy poco diferencia, tío. O sea, tan favorita Ohio State por pues, nadie menos. Te digo una cosa.
Es una tarjeta de crédito como que te premia, o sea, que te da como puntos para viajes espaciales.
Toma ya. El futuro está aquí, tío. O sea, clarísimamente. Puedes irte con 10
Bezos. Madre mía, la fumada.
Puedes irte con...
En plan, como los puntos para las gasolineras.
Sí.
Pero...
O a los aviones en Estados Unidos.
Un poco más.
La verdad, te digo una cosa. Está tan igualado el partido en términos de línea, porque en Ohio State no juega ni el Tubi.
Hombre, claro.
Garrett Wilson no juega. Chris Olave no juega. Nicolás Petitfred no juega. Haskell Garrett no juega. Tyler Mumford sí juega. ¿Eh? Uno sí.
De hecho, es que puede ganar Utah perfectamente esto, ¿eh?
Utah va con todo. Utah juega con todo el mundo. Aunque se presenten al draft, gente como yo y Vital juegan 100% todos. Yo, a ver, Ohio State, pese a las bajas, debería.
Es mejor equipo que Utah.
Pero debería ganar. Debería. Es favorito, sí. O sea,
a ver, los suplentes de Ohio State son gente de la que dentro de un año hablaremos de primera ronda del draft.
Exacto. Y ya, o sea, ya Jackson Smith en Jigba tendrá minutos y como receptor uno, sin Olave y sin Garrett Wilson, que yo, sinceramente, no lo sacaba demasiado del slot, aunque Julian Fleming juega ahí también. A ver cómo solucionan eso. La línea ofensiva...
Pero Stroud juega, ¿no?
¿Quién?
Pues sí,
Stroud sí juega, Stroud sí juega.
Sí, Stroud juega.
Todos los que no son elegibles juegan. En plan,
o sea, que Utah va a perder a la Rose Bowl a base de recepciones de Njigba, vale.
O de Julian Fleming, o de Marvin Harrison Jr. Al final, Ohio State es un poco... Jeremy Racker, por ejemplo, sí juega, que puede ser el gran partido de Jeremy Racker, por fin, porque es la opción número 2 de ese ataque. Bueno. Se quitan todos Henderson y... Quiero decir, de pase. Bueno, que tampoco, porque...
No, que no.
¿Trevion Henderson juega?
Sí, juegan. Claro. Y Millán Williams juega también. Juegan los running backs, todo, o sea, todos los que no son elegibles.
Claro, se debería, es fresco. Se debería llevar Ohio State.
Todos los que no son elegibles. Más Racker y Tyler Mumford son los dos únicos que juegan que son elegibles.
Bueno.
Pero en Utah juega todo el mundo. O sea, desde que Utah, de verdad, desde que lo cogió Cam Rising como quarterback, pues sí que se ve una cierta mejoría en ataque. La defensa de Utah, pues es bastante buena.
Pero, en general. Es que Stroud es capaz de ganar el partido solo.
Ya, y Henderson. En general es un partido que...
Encima estando Henderson, claro.
Las bajas han igualado el partido. En...
Sí, bueno, igualado.
Pero yo sigo viendo un puntito mejor a Ohio State. Sí,
lo han acercado. Sí. Tanto como igualar, no sé.
El tema también es que Ohio State viene de no jugar ni el partido de la Big Ten y Utah viene de ganar la Pac-12. Es decir, en la línea de Utah es bastante ascendente, la de Ohio State es un poco... Claro. La motivación la tiene Utah.
Sí, eso sí.
El estado anímico, el factor anímico lo tiene Utah.
Ohio State, incluso si no tuviera que jugar, casi mejor.
A ver, también te digo, es la Rose Bowl, tío. No es una bowl random, ¿sabes? O sea, es una bowl que está televisada.
¿Alguna vez?
¿Quién? No.
¿Qué?
¿La habrá ganado alguna vez?
Sí.
Sí, sí.
Sí, ¿no?
Sí, sí, pero aún así... Ya te digo, o sea, la motivación de Utah de ganar la Pac-12, le he ganado a Oregon 2 veces, por fin he ganado la Pac-12 y estoy en la Rose Bowl. A nivel anímico y a nivel mental, Utah tiene ventaja a día de hoy. Pero, claro, Ohio State tiene la ventaja del talento. Es un partido que realmente está bastante competido.
En el 97, la última, creo.
Bueno, hace más años que el fuego. No había nacido ni Junior.
No.
Estaba mirando, no, es que no. A ver si pone algo por aquí.
Yo tenía un año.
Mira, Bowl Games. Ha jugado... Alamo Bowl. En el 97 no jugó ninguna Bowl, así que es complicado.
Risa.
No, es la primera vez que la juega, Utah.
Yeah, Utah sí, Utah es la primera vez que la juega.
Ah, ¿qué es Utah? Yo decía
Utah.
Ah,
sí.
Vale.
Utah
es la primera vez que la juega.
Pensé que era la primera vez en plan en la era.
No, en general.
La primera vez, la primera.
En general.
Vale.
A ver, Utah va a morir, ¿no? Pero. No sé. Yo es que, a pesar de las bajas, Ohio State tiene demasiado talento, entonces, sobre todo ofensivo. Quizá la baja que puede... ¿Tiene bajas en defensa? O sea, sí, ¿no? No, nadie.
Haskell Garrett.
Garrett solo. Es que, claro, y en ataque lo que tiene lo puede suplir porque por talento van sobrados. No sé, yo los veo favoritos, la verdad. O sea, yo los veo llevando ese partido.
Yo me voy con Utah. Yo voy a jugármela con Utah. que viene con la flechita arriba. Pero bueno, que es un partido bastante competido. De hecho, todas las New Year Six, hasta las dos semis, pese a que hay gente...
La ganó en 2018, Ohio State, a Washington.
Claro, cabrón. Claro. Es que, chaval, no sabe.
No sé, tío.
Y en 2009...
Yo qué sé,
ya fue el 96 antes.
Total, la verdad es que todas son muy, están muy igualadas, la verdad. O sea, en general yo creo que no hay ninguna con un equipo que tenga una clara ventaja sobre el otro. Que eso es bueno, la verdad. Viendo la, que había palizas en las otras bowls. Sí.
En los playoffs sí que hay una semifinal.
Yo no lo veo tanto con tanta diferencia realmente.
¿En los playoffs? ¿Que no ves diferencia?
Alabama le va a meter una felpa.
Yo no estoy tan seguro, ¿eh?
Yo una felpa no sé, pero...
La verdad. Pero bueno, ahora hablamos
hablamos de la última que queda, que no son playoffs, que es a las 2:45 de la mañana, el día 1, ya día 2 sería, ¿no?
Sí, es el día 2. Está hecho mal puesto en ESPN.
Ah, vale. All State Sugar Bowl, Baylor contra Ole Miss. Qué buen partido, ¿eh?
Es otro buen partido, la verdad. Entre dos universidades que nadie esperaba que estuvieran aquí.
Entiendo que bowl. No juega Matt Corral.
Sí juega.
Muerto, pero juega, sí.
Sí juega. Dijo que bueno. Dos cojones y juega. Y Gary Bohannon juega también en Baylor.
Bueno.
Muerto, pero juega. Juegan, van con todo. Van con todo las dos universidades. Obviamente es la gran oportunidad en muchos de ellos. Quiero decirte, nadie esperaba que Baylor y Ole Miss estuvieran las 7 y las 8 del país. Todo el mundo esperaba... Yo qué sé, Texas A&M, Oklahoma, algo así. Pero Baylor y Ole Miss, no. Y la verdad es que han sido dos de las universidades más regulares a lo largo de todo el año. Ole Miss, mucho mérito con el calendario que tenía, la verdad. El acabar octava del país, el tercer mejor equipo de la SEC, después de los dos de playoff.
Partido guapo este.
Partido muy competido, la verdad. Aquí en realidad es ver si Matt Corral puede hacerle daño a la defensa de...
Ya, pero también hay que ver... También hay que ver la salud
de todo, de tanto Matt Corral como de Bohannon, porque al final,
quieres que no, son muchas bromas con Bohannon, pero seguramente lo que haya detrás no sea mejor para Baylor.
Hombre, el chaval que salió en el partido contra Oklahoma State jugó bastante bien, ¿eh? O sea, sí. Pero bastante hasta que se lesionó y tuvo que salir de tercero, Shapen. Jugó bastante bien, la verdad.
Es competido, pero no sé, o sea... Además, los dos llegan con una línea medianamente ascendente. Con problemas bien. Parecidos.
¿Sabes? Ole Miss yo creo que tiene más talento en ataque. Baylor tiene más talento en defensa. Es un poco choque de estilos en ese sentido. Baylor, la manera de ganar de Baylor es básicamente correr y hacer pases en play action, que Tyquan Thornton más o menos trate de ser el receptor dominante. Y en Ole Miss eso, que te gane Matt Corral. Luego tienen en el backfield a dos jugadores que son muy buenos. Muy diferentes entre sí. A mí, yo me voy con Ole Miss simplemente por el hecho de que tiene más talento diferencial en ataque.
Ya, además que Baylor, el ataque
suele, básicamente...
suele atascarse mucho, ¿eh? El partido de Oklahoma State, en realidad...
partido de...
Con la primera parte que hicieron y tal, no se debió ir tan ajustado. O sea, por mucho que sé que la ofensa de Oklahoma State es top 2 en el país, pero no se debió ir a lo que se fue, la verdad. O sea, literalmente la defensa salva el partido de Baylor y la segunda parte, el ataque de Baylor, da un pestazo a la virgen. Entonces, no sé, porque si hay esos atascos o desconexiones, al final, por mucho que la defensa de Baylor juegue muy bien, yo creo que el talento de la de Ole Miss terminará por, en algún drive o en alguna jugada ocasional, terminará por explotar. Entonces, no sé, yo también me voy a ir con Ole Miss, la verdad.
¿Se habrá muerto, Diego?
No, estoy escuchando y aprendiendo.
Silencio.
Que, el tema también, ya te digo, o sea, es un buen partido, sobre todo para la gente que quiere ver a Corral en su último partido en cole. Si no lo ha visto antes, pues básicamente que lo vea ahora, porque es la última oportunidad. Además, es un partido que a él, si juega bien, le va a venir muy bien.
Vale, pero eso es lo que pienso yo. ¿Qué se está jugando Matt Corral en este partido?
Bueno,
yo creo que se está jugando liarla y caer.
Creo que vaya a caer mucho, la verdad.
Yo creo que nada, porque tiene la excusa de estar mal.
Perder que ganar en este partido, sinceramente.
No, yo creo que no tiene nada que perder porque, pero me refiero, la excusa de que no está bien físicamente la va a tener. Entonces, no sé, claro. Hasta qué punto un mal partido de Corral es
Yo personalmente no hubiera jugado, básicamente.
No lo sé, yo tampoco.
Es un zombie. No por otra cosa, ¿vale? O sea, no por otra cosa, es un puto zombie. Y o sea, llega con 25 Valo. Lesiones. Llega ya, con 25 lesiones.
Pero es Matt Corral, sabes que va a jugar.
Ya, ya, o sea, tiene dos cojones, eso sí lo sé. Como Sam Howell el otro, hoy, precisamente, que juega el último partido en college, juega. O sea, juega su bowl y a tomar por culo. O sea, no está bien, pero bueno. Yo entiendo más a la gente que no juega que a la que juega, en ese sentido. Sobre todo si viene lesionado.
Sí.
Que no es Kenny Pickett, que no es Kenny Pickett que está sano.
Si viene lesionado, yo tampoco. Pero a ver, yo qué sé, es Matt Corral y sabes que va a jugar porque es Matt Corral. Entonces, pues, ya. No sé.
A partir de ahí, pues tampoco, no intentas también, entenderlo.
También te digo, de los quarterbacks que se presentan al draft top, realmente, han jugado, el único que no juega es Pickett.
Pickett.
Y ya.
Corral jugó, Malik Willis jugó, River va a jugar y Howell juega. Es Pickett el único que no juega. ¿Strong? Lo tiene que tener muy claro, Pickett.
¿Strong jugó a bowl?
¿Quién?
¿Strong?
Strong no jugó, ¿verdad? Strong no jugó.
No jugó, ¿verdad? No,
no jugó.
No, no, no.
Jugó un quarterback que mide como 20 metros en Nevada. Tío, es enorme. Mide como 6'10", una cosa así. Enorme,
sí.
Tío.
Y tiene de alto lo mismo que malo, sí.
Es muy malo, sí. O sea, está muy verde.
Es un abeto de Navidad, ¿verdad? Sí.
¿Te acuerdas, sí, Paxton, sí, Lynch? Que todo el mundo, ¡buah, qué grande, qué movilidad! Y luego era malísimo. Pues así.
Hombre, sí, sin movilidad. Bueno,
todo. Ya le gustaría.
Osweiler, ¿eh?
Ya,
Osweiler, oh, es otro, vale, tío que con 6'9 que medía o 6'8 también engañó a gente.
6'9, ¿qué dices? Vas totalmente borracho. Vas totalmente borracho.
Era enorme, ¿eh?
6'6, una cosa así.
Claro, pues, sí, no es lo que mide Falés, el animal.
Acerte. A la altura.
6'9 es 2'8 o una cosa así, ¿eh?
Vale, Osweiler es 2'2. 2'2.
Claro, 6'7, creo.
Es 6'8, 6'8, Osweiler.
2'02.
Bueno,
grande, grande.
Osweiler, porque no quiso engordar, si no habría sido un tackle cojonudo.
Y malo, grande y malo, tío.
Cojonudo, he dicho.
Pero, ¿cómo engañó, eh? Uf.
Paxton Lynch, ¿cuánto medía? Espérate.
Menos que Osweiler, yo creo.
Paxton Lynch, mira, te lo digo yo.
2-1.
No te lo 2-1. Digo.
¿En serio? ¿Ves?
Menos que Osweiler.
Sí, 7.
Bueno, o sea, yo sabía que eran los dos, eran bastante grandes. No 6'9, no 6'9, pero eran muy grandes.
No le recordaba tan grande a Paxton Lynch.
Hostia,
Y Ryan Mallett, o sea, estoy acá, ahora que estoy viendo quarterbacks grandes y malos. Ryan Mallett.
Hostia, aparecen todos en sugerencias, ¿eh? Es gracioso.
1'98.
1'98, que es 6'6.
1'98, 6'6. 6'6, 6'6. Justo, pero 6'6.
6'6 pelado, ¿no?
Joder, ya tengo entretenida la tarde. Ya, mira, ahí tengo. The tallest quarterbacks to ever play in the NFL. ¿Ves? A ver.
yo que así, acordándome, en plan, hay gente muy grande, muy mala, la gran mayoría, para que luego digan que... altura prototípica.
Párate a pensar en los mejores
quarterbacks. Ah, bueno, un señor de hace más años que su puta madre.
Párate a pensar en los quarterbacks actuales del NFL.
El tercero de los bailes de la historia,
Mimo.
Y el cuarto, Paxton Lynch, si es que al final. Ver, Mike Lennon
es enorme también, claro.
Lennon es gigantesco.
Te pones a pensar qué quarterback hay enorme ahora, o sea, muy alto en la NFL.
Ahora, Lennon es el...
Herbert es enorme.
Nah, pero es enorme.
Tan grande, tan grande.
6'5, ¿no?
Tan grande no, pero Herbert es muy... Mira, el 27 de la historia. Herbert.
Número 28. Sí, es verdad que es grande,
Herbert de la historia. 27.
Trevor Lawrence es grande,
claro,
también.
Claro, que mide 1'98, Herbert. No, pero Trevor Lawrence no es bueno. O sea, no ha jugado muy buen nivel en la NFL de momento. Por las causas que sea. Es que yo estoy hablando de buenos, porque, claro, es que los altos son malos en general.
Jamarcus Russell. Hostia, chaval.
Jamarcus.
Bueno, ahora las semifinales, que es lo importante.
Pues, yo quería hablar de alturas, ¿no?
No.
Vale. La primera semifinal se juega el día de Nochevieja, día 31 de diciembre, para el que no lo sepa, a las 9:30 de la noche.
Mala hora.
Mala hora depende, ¿eh?
Mala hora depende, ¿no?
Es la Good Year Cotton Bowl Classic entre Cincinnati y Alabama.
¿Qué te prefieres? O sea, ¿qué prefieres? ¿Ver José Mota o esto?
Claro, no, sí, el problema no es lo que prefiera yo, el problema es lo que prefiere el resto de la familia.
Claro, pero eso da igual. Lo mejor es que no te hables con ellos y hables directamente conmigo.
Lo mejor es pillar COVID, ¿no?
Cuidado con José Mota, ¿eh? Infravaloradísimo siempre.
A ver, realmente... A mí lo que más me flipa de esta semi es Will Anderson diciendo, nosotros somos los underdogs. Sí, clarísimamente, vaya. Porque no tenéis el mejor roster, sois el equipo número uno del país que defiende título.
El típico equipo número uno del país que es el que...
Pero la prensa, prensa los lleva faltando al respeto.
Sí, hombre, sí, los cojones faltando al respeto.
A ver, faltando al respeto, que han hecho una temporada... De mierda. Son la número uno, que han hecho una temporada mediocre.
Son la número uno porque le ganaron a Nueva Georgia, se acabó. El resto de la temporada...
Para el estándar que es Alabama, la temporada de Alabama es bastante ramplona.
Sí, sí, pero es verdad que el partido contra Georgia fue un golpe en la mesa.
Sí, también fue el primer partido donde la línea ofensiva de Alabama jugó bien del año.
También fue el primer partido en el que jugaron en general bien, ellos, ¿eh?
No, en la línea ofensiva... De Alabama es precisamente el punto más débil. Es donde tiene que atacar Cincinnati.
Es decir, si Alabama traslada cómo jugaron ese día, ganan de sobra.
Ya, el tema es, van a ir igual de yo lo que entiendo con las palabras de Anderson y las palabras que se han dicho y demás, es que están buscando una motivación que a día de hoy no tienen.
Es que igual no se hace ni falta contra Cincinnati.
Ya, el tema es que Cincinnati va a salir ultra motivado.
No, Cincinnati va a salir. Además, es que no tienen absolutamente nada que perder.
Nada que perder. O sea, nada. Ya han llegado donde tenían que llegar, que es demostrar que pueden estar con los mejores. Ya lo han demostrado. Ahora es cuestión de, ¿pueden dar la sorpresa? Lo que tienen que hacer es jugar como han estado jugando realmente todo el año. Presionando mucho. Es un equipo que presiona mucho y bien al quarterback. Alabama no es una buena línea ofensiva.
No.
Cincinnati puede tirarle, tiene dos cornerbacks que pueden aguantar uno contra uno. No juega John Mechie. Van a tener a Gardner, van a tenerlo siguiendo a Jameson Williams todo el partido. Eso lo tengo clarísimo.
Ya, sí, estoy de acuerdo contigo, Montoro, pero es que no sé. Es que Bryce Young es muy bueno, ¿eh?
Ya, pero tú, Cincinnati, lo primero que tiene que hacer es limitar el juego de carrera de Alabama, lo cual, con la defensa base que tiene Cincinnati, es relativamente fácil. Básicamente porque...
Sí. No, y porque Alabama este año ha sido completamente inconsistente en el juego de carrera.
Y porque tiene un running back que te cumple con lo que das. Que no...
Sí, que no es creativo. No te va a crear yardas de la nada.
No genera donde no hay.
No es Najee Harris el año pasado, obviamente.
Sí. No genera de donde no hay. Brian Robinson es un buen running back, pero es un running back limitado a lo que es.
Es de los peores running backs que ha tenido Alabama titulares en los últimos años.
Sí, eso sí.
Siendo bueno, ¿eh? Siendo bueno.
Siendo muy bueno, pero...
No es George Jacobs. Tampoco.
O no es Damien Harris. No. O no es... De Najee Harris, obviamente.
Henry, por supuesto.
Eso es. Es un buen running back. Pero Cincinnati tiene la oportunidad de pararlo. Y puede hacerlo porque ha estado parando jugadores todo el año, básicamente. Pero bueno, contra Cincinnati es complicado.
Por lo contrario, Bryce Young es el mejor quarterback que ha tenido Alabama.
Contra el que ha jugado Cincinnati este año. Y es un quarterback que se quita muy rápido el balón de encima. Que es una cosa a tener en cuenta.
A mí me parece...
Hombre, pero...
Bueno, Bryce Young, ¿eh? Pero muy bueno.
Cincinnati tampoco puede plantear un partido a ganar por defensa. Quiero decir,
no, sí, Cincinnati tiene
pero tiene que poner puntos. Tiene que limitar el ataque de Alabama lo que pueda y poner puntos.
Cincinnati tiene que limitar mucho los errores que cometan ataques. Que ya sabemos que Desmond Ridder es un asiduo a lanzar, no a lanzar, sino a aguantar demasiado el balón y a.
Es asiduo a tener.
A generar
oscilaciones dentro de un partido.
Básicamente.
Muy altas.
Alabama al final, no sé, es verdad que es más complicado que si el partido se queda en 20 puntos, no se queda en 20, que si Cincinnati juega que Alabama se quede en 20 puntos, lo va a perder. Pero,
bueno, mira el partido de Auburn.
Claro, Auburn fue así el partido. LSU fue así
el partido. O sea, es que al final Florida fue el único partido.
La única derrota que ha tenido Alabama es porque Texas A&M le metió 41.
Y la de Florida, que casi también, que sí, se anotaron un montón.
Florida, bueno, sí, 31-29. Sí,
31-29, cabrones. Pero
Georgia es un equipo que juega eso, juega mejor a dejar en pocos puntos, obviamente, que Cincinnati al rival, y le metió 41 puntos.
También la defensa de Georgia no estuvo en ningún momento dentro del partido.
Está claro. Yo me refiero
al tipo
que pueda plantear Cincinnati.
Cincinnati tiene que empezar avasallando, tiene que empezar tratando de presionar. Si en los dos, tres primeros drives de Alabama, Cincinnati no mete presión, el partido va a ser largo de cojones para ellos. Pero, por otra parte...
Alabama se pone por lo que sea 14-0 y se acabó el partido.
Ya. Cincinnati tiene que tirar la casa del tirón porque tiene que empezar avasallando. Tiene que empezar. El tono del partido lo tiene que llevar Cincinnati.
Y puede pasar por lo que habéis dicho antes de la motivación. Cincinnati va a salir a morderle los cordones de los players.
Y después hay otra cosa que si te paras a analizarlo y a pensarlo bien, para mí, aunque suene un poco absurdo porque vais a pensar que es absurdo, para mí el partido en el que más posibilidades tiene que ganar Cincinnati es Alabama.
Yo también lo creo.
Si le puede ganar, o sea, si se va a llevar un partido, el más cómodo, no cómodo porque no es un partido cómodo, pero me refiero.
No sé con Michigan, pero.
No, con Michigan iba a ser terrible.
No, tío, Michigan es Georgia Junior. Parando la carrera y demás, tú a Cincinnati le frenas el hecho de que Desmond Ridder pueda correr, de que Jerome Ford no pueda correr.
Ya.
Es Michigan, Cincinnati y Desmond Ridder acaba en cuarta ronda. O sea, no. No.
Este partido.
Sí, no sé. Sí, pero es verdad, ¿eh? Es verdad.
Este partido necesitan que Ridder corra también, porque necesitan que salga del pocket y que genere downs con las piernas.
Sí. Por la forma de jugar de Cincinnati contra Georgia o contra Michigan, lo tendrían.
Muy difícil.
Negro.
Muy difícil. Y generar desde el play action, generar las típicas jugadas. Ahora es el momento, en este partido es el momento de enseñar las jugadas que nos has enseñado en todo el año, en el juego de pase.
Te has
escondido jugadas seguro. Ahora es el momento.
Contra la Georgia B en la bowl el año pasado de Cincinnati, o sea, vale que estuvo en el partido porque, bueno, el ataque de Georgia que le dio un poquito pestazo, pero lo mal que lo pasó el ataque de Cincinnati en aquel partido era terrible.
También desde la expulsión de Hudson, ¿eh?
Bueno.
O sea, a partir del que Hudson lo expulsen, muere el ataque de Cincinnati porque el left tackle aquel...
También.
Que esa es otra. A ver cómo cojones aguanta la línea ofensiva de Cincinnati contra Will Anderson.
Ya, Mathis.
No, Mathis da igual en el sentido de que la línea interior...
Te dará igual a ti.
No da igual porque si Cincinnati no es capaz de parar a Will Anderson con una persona,
le va a poner
a dos y Mathis puede hacer cosas. Entonces,
claro, es el tema. Yo, obviamente, le ponía dos a Will Anderson.
Yo le ponía dos a cada uno.
Si me lo tiene que ganar Mathis, que me lo gane Mathis. Pero...
Claro, que me lo ganen los demás y no Will Anderson.
Que me lo gane Mathis. Yo jugaba con seis todo el día,
El tema también. El tema
con 6 todo el día. Me da igual. Pero, o sea, todo el día no, pero más del 60% de snaps sí.
Ya. Es que tienes que. No es que tienen que. ¿Tú confías en que alguien pare uno contra uno Will Anderson? Da igual que seas el mejor tackle del mundo, que te va a ganar reps.
Bueno, pero si te gana 4 reps en todo el partido, no pasa nada.
Sí, pero lo mismo esas 4 reps acaban en 2 sacks con fumble.
Bueno, claro.
Porque sabiendo cómo es Ridder cuidando el balón, lo mismo acaban en fumble.
Si nos ponemos así, ya es mejor no presentarse, porque entonces...
Es que el partido realmente... lo normal...
Yo veo que al final, es verdad todo lo que decimos de que Cincinnati y tal, pero yo veo al final una acumulación de pequeñas cosas en las que Alabama es mejor, que al final se convierte en una cosa grande.
Es que Alabama... A ver, el tema es, Alabama le ha ganado a equipos que supuestamente... entre comillas, son mejores que Cincinnati o del nivel de Cincinnati en una semi de playoff. Michigan State, paliza. Notre Dame, paliza. Washington, paliza.
¿Qué?
Sí, en los años anteriores.
Ah.
años anteriores le ha pegado paliza en semifinales a casi todo
mismo,
el mundo.
Este mismo año ha ganado a Georgia, que es mejor que Cincinnati.
Pero vamos a centrar en playoff.
Un momento. El Notre Dame que recibe la paliza de Alabama es peor que este Cincinnati.
Del nivel.
Para mí es peor.
Es Alabama. Era mejor que esta Alabama.
Similar son equipos. Ese Washington, ese Michigan State, ese Notre Dame son equipos del nivel similar a Cincinnati. Y han recibido paliza. Lo normal es que Cincinnati se lleve una paliza.
Pero para analizarlo desde otro punto de vista. Este Washington mismo año.
Era mejor que esta Cincinnati, ¿eh?
¿Por qué?
Que Washington igual era mejor que esta Cincinnati, ¿eh?
Tenía quien tenía de quarterback. Ya solo con eso iguala las cosas.
Yo lo que creo también es que si te paras a valorarlo este año, los equipos a los que se ha enfrentado Alabama. O sea, en realidad, el único partido cómodo que ha tenido contra equipos de muy buen nivel
Ole Miss y Georgia.
Ha sido Ole Miss y Georgia. Y Ole Miss con el pana zombie.
Ya.
Y Georgia con una desconexión total de... A ver, Georgia literalmente planteó mal el partido y no entró en el partido en ningún momento. O sea, no es que no se presentara Georgia, pero bueno, casi como que no.
Y contra los contra equipos que pueden ser de, por ejemplo, tío, Texas y A&M Florida son equipos que son peores que Cincinnati. Y que
sí,
se la han atragantado
este año, sí.
Y que se le han atragantado mucho a Alabama este año. O sea que sí, todo depende en realidad de la cara en la que ponga Alabama. Lo que, claro, suele, claro. Lo que suele pasar es que cuando nos estamos jugando las cosas, como el partido contra Georgia, aparece una Alabama que no se vio en toda la temporada. Porque es, yo qué sé.
Pero
magia negra, sí, llámalo como quieras.
Yo te lo vuelvo a repetir, yo no creo que vayan con la misma motivación que contra Georgia, ¿eh?
Ya, vale.
por eso ya, te digo, cabrón, por eso la narrativa esa de...
Pero como estoy de acuerdo en que igual no van tan motivados como Cincinnati, porque el Cincinnati va a ser exagerado, pero ¿cómo no vas a ir motivado a una semifinal?
Ya, y con claro, Seiban de entrenador, pero a mí, es que yo no te compro lo de somos underdogs, es que tenemos que... Nos han puteado, no.
Eso no se lo compra nadie.
Ni ellos mismos se lo compran, yo creo.
Que no, obviamente. Que no. Después de la paliza de Georgia.
Lo dirá Seiban para tenerlos enchufados y él lo dirá en prensa y fuera, se acabó.
Claro, básicamente.
Pues enchufa la play y dice, bueno, pues nada, a ganar a los
tontos. Yo este partido a mí me parece muy guay simplemente por lo de Cincinnati. Sí, tú imagínate que Cincinnati compita. No te digo que gane, pero que compita. Que compita a un nivel mayor que las otras universidades a la que Alabama le pega una paliza.
Sí, hombre, es que...
Eso es una victoria ya.
Es que en realidad Cincinnati para mucha gente no tiene el reconocimiento porque... al final Cincinnati lo único que puedes decir es... de logros. Ganaron a Notre Dame y el año pasado compitieron con Georgia. A lo que puedes contestar a las dos de manera muy simple con Notre Dame tiró el partido y Georgia era Georgia B. Entonces, claro... Por decir así, en un gran escenario, sin excusas, que no son excusas para mí, ¿no? Que yo sí que valoro Cincinnati, pero hay mucha gente que le quita ese valor, en realidad. Entonces, estaría muy guapo que...
Todos los años hay equipos como Cincinnati que empiezan muy bien, ganan un partido medianamente importante, pero nadie nunca prácticamente ha sido capaz de hacer el 13-0 al final, porque no es tan fácil.
No es tan fácil.
Aunque no juegues contra otro equipo del nivel de Notre Dame, mira, yo qué sé, Iowa, mira equipos así, al final... Acabas cayendo y Cincinnati no ha caído porque es mejor que todos esos equipos. Y es un buen equipo. ¿Qué es peor que Ohio State? Sí. Pero es lo que hay.
Es lo que hay. O sea,
haber estudiado Ohio State.
Haber ganado, tío. O sea, es que es lo que hay. Si Cincinnati está aquí es por méritos propios y no es la que no está de comparsa. Que le han invitado.
Que meten a Ohio State con dos derrotas. Pues entonces, ¿para qué juegan la temporada regular si van a entrar los cuatro mismos?
Claro, ¿para qué? Es que eso, que le deja gente de como Cincinnati está aquí de comparsa, ¿no? Cincinnati está aquí porque se lo ha ganado en el campo.
Ha ganado, punto final.
Y este partido, que yo creo que se lo va a llevar a Alabama, porque es Alabama, pero yo espero y quiero que este partido sea competitivo.
Yo voy con Cincy porque yo qué sé.
Bueno, o sea, yo quiero que gane Cincinnati. De hecho, quiero que gane Cincinnati el campeonato, pero es imposible, pero
pues sería la hostia.
Sería la hostia. O sea que yo voy con ellos, mira, ya está, paso. O sea, quiero decir, ¿lo lógico es que gana Alabama? Sí. ¿Va a ganar? No,
sí,
se acabó.
Yo voy con Bama, yo creo que gana
creo
Bama.
Creo que este otro partido vamos a tener más dudas, con las cosas.
Es que este partido es más competido, el Georgia-Michigan.
A la 1:30 de la mañana, Capital One Orange Bowl, Georgia-Michigan. ¿Esto puede ser una batalla?
Dios santo, o sea, eso es la guerra directamente.
12-9,
sí, más o menos.
Aquí va a ganar el que menos errores cometa en ataque. Y estoy a punto de decir que eso es Michigan.
Uf, no sé.
Tío, Michigan, o sea, tú piénsalo. ¿Quién tiene...? Por cierto, JT Daniels 100% no juega.
¿Pero de qué equipo estás hablando?
De Michigan.
Vale, ahora di lo que vas a decir. Y recuerda que estás hablando de Michigan.
Michigan tiene más talento en ataque que Georgia.
No estoy de acuerdo.
No, y más cuando ha vuelto Pickens, o sea, no.
Sí, pero el tema principal aquí es, Pickens, ¿quién tiene Cook. La mejor línea ofensiva?
Pickens, Cook,
Bauer. ¿Quién tiene la mejor línea ofensiva? Uf, Michigan.
¿La mejor línea ofensiva?
Ofensiva, Michigan. ¿Quién tiene el mejor running back? Michigan. La mejor pareja de running backs.
Bueno.
Michigan. No,
bueno. Michigan.
Blake Corum, Hassan Haskins es mejor que James Cook y que Tamir White.
Sí.
Al menos este año.
Saliendo a recibir, sí, ¿no?
Al menos este año. En
saliendo,
general.
Saliendo a recibir también.
No, en general. Sí, saliendo a recibir también.
Mentira.
Aquí el tema es. Es que al final.
El grupo de receptores que está ahí
dentro de los nombres. ¿Quién es el mejor receptor del partido? Bowers.
Sí.
Bowen, sí, eso lo tenemos claro.
¿Y es mejor Stetson Bennett que McNamara? Para mí sí.
Para mí, ahí.
A ver, para un traslado NFL futurible o para otro contexto McNamara, en el que sean sus equipos, es mejor McNamara. Pero creo que para el contexto de Georgia es mejor Bennett que para el contexto de
McNamara. Desde luego, es mejor que juegue JT Daniels.
Porque JT Daniels no juega 100% por...
100% porque tiene COVID.
Bueno, hombre.
Que aparte, a mí me parece perfecto que JT Daniels no juegue. Precisamente este partido...
¿Se ha ocupado la temporada entera Bennett?
No, además es que en este partido necesitas un quarterback con un mínimo de movilidad.
Pero se han chupado la temporada entera Bennett porque han querido. O sea, quiero decir, JT Daniels hace 4 semanas no ha jugado, porque no lo han puesto porque no le da la gana.
No, porque Bennett te da la mayor posibilidad de ganar más que JT Daniels, a día de hoy.
No sé. No te da la más posibilidad de ganar, te da la menos posibilidad de perder, que no es lo mismo.
Eso es.
Hace 3 semanas, ¿qué va?
Tío, JT Daniels es una estatua en el pocket. No puedes ponerlo, tío, contra estos equipos. No puedes porque no... O sea, tú imagínate que juega contra Hutchinson y contra Ollavo. No puedes ponerlo. Necesitas a un quarterback con un mínimo de movilidad. Bennett, no te estoy diciendo que sea increíble y
hombre,
que
sea es un
quarterback que ver. Pero, coño, moverse se mueve.
De puta madre tener un quarterback con movilidad que no sabe pasar en carrera. Y que
da igual,
te corre 2 yardas y se tiene que tirar al suelo, o sea, guay.
Nadie está hablando de... Pero, coño, para ganarte...
Para perder 6-7 está guay, o sea, no te vamos...
A JT Daniels le metes una hostia y está lesionado.
Ya, bueno, pero mientras no le metes la hostia...
Pues, a ver, que no puede jugar JT Daniels, coño. O sea, fin, no ha jugado en todo el año, no va a jugar ahora.
Sí, yo solo digo que si no ha jugado antes JT Daniels es porque...
Es porque es muy malo, no, y no le quita el puesto a Bennett, punto. O sea, vamos a ponerla...
Malo no es, porque si volvemos a julio, hablamos de Montoro diciendo que qué bueno es JT Daniels. O sea, que ahora de repente no es malísimo.
Si le quita el puesto. ¿Tú sabes cuál es la mejor virtud de un quarterback? Estar disponible.
Sí, claro, pero...
Sí, no, está jodido. Sí,
sin más. Así que, ven ese con el partido.
¿Quién tiene más talento? Pues ya está. ¿Quién es mejor quarterback? JT Daniels.
Este vale. Son Bennett. ¿Por qué? Porque es el que está sano.
Y dale, vale. Vale, tío.
Vale. De Cat. No sé. ¿A quién trastearías antes?
A
JT Daniels.
A ninguno. A JT Daniels directamente es quien lo drafteo.
¿Por qué?
Porque sale eso no continuamente. Porque pero coño.
Pero es que a Bennett. ¿Tú ves a Bennett jugando en la NFL?
No. Sí, como Ian Book.
Bueno, claro. De suplente de por vida. Pero a ver, aquí el tema es también. Bueno, el equipo que pueda correr va a ganar mucho. ¿Quién es el equipo que va a intentar correr por cojones? Siempre. Michigan no va a dejar de intentar de correr ni aunque le paren para seguir corriendo para 2,5 yardas.
Pero es que correrle a Georgia es...
Es lo que hay. Michigan eventualmente lo que está haciendo en estos partidos básicamente corro, play action, alguna trick play
y
abrir un poco el playbook en ese sentido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Michigan? También Michigan tiene a J.J. McCarthy, que puede sacarlo en diferentes jugadas de opción para que corra también, que es una ventaja conforme al ataque de Georgia, que es más plan en ese sentido. Es un partido va a ser duro de cojones.
Eso es lo que opino. O sea, el plan de Michigan es ganar corriendo.
Es que no hay otro plan. ¿Qué plan ha tenido Michigan?
Es correr y meterle una big play de estas, yo que sé, al tipo entre Lanzoni de la vida, que yo que sé, pero...
Básicamente, es eso. O una big play corriendo. Lo típico de que corres 70 veces y una rompes.
Ya, pero es que rompiendo una vez no le ganas a Georgia.
Pero... Ya, el tema es que la defensa de Michigan puede aguantar al ataque de Georgia.
Vale.
Según tú.
No, sí. O sea, ¿tú has visto a la defensa de Michigan ser sobrepasado por algún ataque este año? Uno. El de Michigan State.
Sí. ¿Y tiene alguna similaridad el ataque de Michigan State con el ataque de Georgia?
Nebraska se las hizo pasar putísimas.
Hombre, Nebraska se las hizo pasar putas. Ohio State, en realidad, en el partido, su ataque no es el problema del partido.
Ya, pero el ataque de Ohio State tiene como 800 kilos de más talento que el de Georgia. Hay que decirlo. Pasando el balón... La defensa de Michigan contra el pase no es tan buena como la defensa de Michigan contra la carrera.
Estoy de acuerdo. Y está claro que Michigan viene en un estado de forma física, anímicamente y de juego.
Mejor.
Están poseídos jugando.
Básicamente.
Que además llegar en este estado es la única manera de que estemos hablando de este partido como un partido igualado. Si no...
Pero es que es sería. Michigan. ¿Qué ha hecho siempre Michigan?
El ridículo.
¿Y qué ha hecho siempre Georgia?
También.
Es que se enfrentan a dos universidades que en los últimos años...
Pero Georgia normalmente el ridículo te lo hace contra la Alabama de turno o la Oklahoma que te acaba ganando, una cosa de esas.
No, Michigan es más classy esto de liarla.
Yo veo el partido que es muy difícil decir un favorito.
Además es lo que decís vosotros, el que llega en mejor estado es Michigan, entonces es más fácil que la Lin.
De verdad que yo pienso que es un partido complicadísimo, es un partido muy duro, pero yo sí que veo a Georgia un puntito por encima, ¿eh?
Yo, por talento, sí, hombre. Pero al final, aquí...
La línea a mí me parece una salvajada, en verdad.
No, la línea es una barbaridad.
La línea es una barbaridad.
Yo estoy aquí rajando de Michigan, pero me parece una barbaridad la línea.
La línea es una barbaridad. Encima, un partido presumible a pocos puntos, 7.5 es una burrada.
Es una burrada. Yo es un partido que no le meto dinero ni de coña, vamos. O sea, al under de puntos y ya.
No, a que gana uno tampoco, ¿eh? Pero si tuviera que meterle dinero a que gana alguien, no al under, ¿eh? De normal, se lo metía a Georgia. A un 7.5 de Georgia no se lo meto ni loco.
Ni loco, vamos.
Ni loco, sí.
Es un partidazo.
Creo que va a ganar. Que doy un poquito favorita a Georgia en este partido.
Es un partidazo, la verdad. O sea, en general, tenemos suerte de las dos semifinales. Son dos putos partidazos. Cada uno a su estilo.
Es que a ver quién para Bower, tío. Es que es lo que estoy pensando.
Claro, o sea, es el más, hecho. ¿A quién cojones le pone? A Dax Hill. Le tienes que poner a Dax Hill.
Sí, pero tienes a Pickens, ¿no? Pero ya, bueno, chicos. Que a lo mejor no hay esa conexión con Bennett, total. No sé, tío, pero es que es Pickens.
El tema es que Bennett a más de 30 yardas no pasa. Ese es el principal problema.
Ya, pero te hincha pases de Bowers por el centro.
No, tío, está Bowers, tú le das el balón y le das un balón de 2 yardas y te das 80.
Además, Cook como receptor también puede trabajar. Es que es. Es complicado el partido, ¿eh?
Sí, y tú imagínate que Hutchinson hace un partido como el que hizo contra Ohio State. O Yabo hace un partido. Es que
bueno, final... no, pero para pa eso está Bennett, ¿no? Que tiene una gran movilidad.
Hombre, más que JT Daniels, seguro, desde luego.
Es Michael Vick.
¿Eh? Desde luego, más que Bennett, seguro. Uy, que más que Daniels, seguro.
Russell Wilson on ice. Muy mal.
Perdón. Bueno, pues hasta aquí las New Year's Six.
Yo, es que la verdad, o sea...
Bueno, Michigan, ¿no?
Yo voy con Michigan. Vale.
Yo voy con Cincinnati y Georgia, la final del Nacional y qué pasa.
Venga, lo bien, el 4 contra el 3.
La venganza, ¿no?
Que pase lo que
del año pasado.
Sería bonito, ¿eh?
Joder, sería...
Hombre, al menos historia hay en ese sentido.
A nivel media es mejor.
Llegan Cincinnati y Georgia a la final. Claro. A la revancha, no sé qué, no sé cuál... 7-0.
Si pasa Alabama y Georgia, también hay porque es el.
Y si pasa Michigan, ¿podrá Harbaugh ganar el Nacional? Hay historias en todas partes. O sea, da igual la final.
Y ganar a Alabama, además.
Claro, o sea, hay historias en todas partes.
Bueno, o a Cincinnati.
Bueno, la historia con Cincinnati sería: ¿podrá ganar Cincinnati el Nacional? Hay historias en todos los cruces de la final.
¿Vosotros sabéis si es Alabama y Georgia la final? La de. Mitos que se tienen que romper para que gane Michigan, que Harbaugh gane, que Michigan gane, que Harbaugh gane a Saban, que Saban pierda.
O sea, son unas cosas, sí, o sea.
Es.
Bueno, y Alabama, Georgia es. ¿Podrá Smart ganarle por fin un asistente de Saban, ganar a Saban en el partido?
Eso es imposible. Si llega Georgia a la final, no. La voy a perder.
Si se lesiona a Bennett, ganan. O sea, no juega JT Daniels, pero se lesiona Bennett y sale el típico random que son la gente que no suele ganar a Alabama. O sea,
sí, eso es verdad.
No vamos a mentir.
Hasta que Alabama vio lo que pasaba y hizo lo mismo con lo de Tua y Jalen Hurts. Hizo el
contrario. Y luego el año siguiente hizo al contrario. Salir Jalen Hurts por Tua.
Salió. No, hombre, salió.
Sí, el año pasó, el primer año fue. Sientan a Jalen Hurts.
El primer año sentaron a Jalen Hurts y ganaron a Alabama
en el oro. Y sale Tua, y el siguiente año... No, eso fue al revés.
El siguiente año ya jugó Mac Jones cuando se lesionó Tua.
No. No.
Sí, sí, porque...
No. O sea, el año antes. O sea, lo de Tua fue el año freshman de Tua. Luego, en el sophomore todavía estaba Jalen Hurts.
Ah, es verdad.
Que le sientan a Tua y sale Jalen Hurts y gana el partido.
Sí, que Tua se lesiona el año que sale al draft. Es verdad. Sí. Hay un año entre medias, sí, señor.
O sea, que...
Hurts también en Houston, ¿no?
¿Qué?
¿Dónde carajo? ¿Hurts cuando se piró? ¿A dónde se fue?
Oklahoma.
A Houston, se me acaba de ir la olla muchísimo.
¿Dónde se va a ir? Si ganó el Heisman, ¿no?
No.
Ah, no, 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 no lo ganó.
Estuvo
en la sobre el Heisman, sí, no.
In the Hunt, pero no.
¿Qué lo ganó?
No. Pues nada, que el suplente de Bryce Young que vaya calentando.
Es el año de Burrow, ¿no?
Sí, lo ganó Burrow,
lo ganó Burrow.
Sí, porque por lo que sea hacer 6.000 yardas y 55 touchdowns, pues le dieron el
bueno. Bueno, a Zappe no se lo dieron y no veo nada llorar.
El suplente de Bryce Young que vaya calentando ya.
Sí, que vaya estirando. Pues hasta aquí, no sé. Venga, un pronóstico. ¿Quién gana el playoff? ¿Cuál es la final y quién gana?
Yo tengo que ser consecuente y he dicho Alabama y Michigan ganan. La final es Alabama-Michigan. Que ya quién gana. ¿Quién gana? Lo puede... Oh, Dios, es que Alabama, venga. No me la juego.
Yo voy a ir a lo típico Alabama-Georgia y va a ganar Alabama.
Yo voy a ir totalmente al no voy a aceptar ninguno de los dos.
¿Cincinnati-Georgia?
Es el Georgia-Cincinnati, efectivamente, y lo gana Cincinnati. Con dos
imaginas?
Junior.
Con dos cojones, hombre.
Ya para cuando la haremos previa de la final, cuando la hacemos, o sea, la semana siguiente. Así que vamos a ver qué cojones pasa.
Lo peor también, es todo ilusión para que después a la banda gane de 20 puntos a cualquiera.
Sí, o sea...
sabe el día, ¿no?
No porque porque no está confirmado, porque como está todo el tema este del COVID, no tienen fecha fija todavía. No,
sí, el lunes 10 a las 2 de la mañana.
En principio es el lunes 10. En principio, sí, se puede...
Sí.
Se puede posponer hasta 4 días por el tema COVID.
Es mejor que tengas a el 11, llamas ahí o algo.
Y por solo $1,000 podéis ir a verlo.
Nada, solo, poquito.
¿Solo?
Tickets as low as $978. Para la final.
Se están leyendo unas opiniones con lo del COVID, en plan, no le hagáis chez a los jugadores. No, mira, si quieres, deja que uno se muera en el campo. Ya si eso, cuando ganemos, lo enterramos.
Pero claro, que... si no da positivo, no lo tiene.
No lo tiene.
Que jueguen con mascarilla.
Cerebro Galaxia.
La mítica de Will Smith de si no miras, no está.
Que claro. me hace gracia porque sale ayer Allen Robinson diciendo he perdido 10 kilos desde el COVID y me cuesta respirar todavía. Pero hay gente que dice que asintomático y lo pasó asintomático. Que se puede jugar perfectamente.
Hostia, 10 kilos, ¿eh?
Perdió 10 kilos, tío. Y no, pero no. Se puede jugar perfectamente. No le va a dar un malito a nadie en el campo.
Hombre, ahora corre más, ¿no?
Claro, menos peso corre más.
Joder, de toda la vida.
Para un año que tiene quarterback, va y se pone malo. Si es que no... qué drama.
Cuando no te toca, no te toca, ¿eh? Es así.
No, es increíble. La ha mirado un tuerto. Pero, tío, yo qué sé. O sea, que no hagan test. Pero es que además se lo he escuchado a periodistas que tú dices. A Dan Wetzel de Yahoo, que lleva cubriendo college 700 años, diciendo, no, que no hagan test, que da igual, que se lo hagan después de la final.
Sorpresa. Oye,
claro. Mira, que eres el MVP y tienes COVID. Es el premio.
La COVID Bowl.
Al
ganador lo vacunamos.
Que por cierto...
La COVID Bowl presented by...
Que por cierto, si no tienen para jugar, que no se posponen las semifinales, que ya no va a pasar. Pero que por si lo que hubiera, se hubiera dado el caso de que no tenían jugadores, directamente tienen que decir, oye, no vamos, no nos presentamos y pasa. La única oportunidad que tenía Michigan de ganar el puto nacional y nadie se pone malo, tío.
O sea, ¿y si los dos no se pueden presentar?
La otra semi sería
la final. Qué espectáculo, tío.
No, en sido
imagínate que se pone enfermo todo el mundo de los Cincinnati.
¿Ganan el campeonato nacional?
Desmond Ridder así levantando la copa.
Diciendo. Como en el FIFA. Cuando no levantan nada.
¿Qué ha pasado?
Mirándola en plan, bueno.
El GIF ese de levantando nada en lo de los títulos.
Sí, Cincinnati. También estaría bien el meme, viajar en el tiempo mata una mosca y Desmond Ridder levantando el nacional, ¿sabes?
Ve haciéndolo.
Bueno, pues nada, no sé si quieres decir algo más.
No, que bueno, sí, que el viernes mañana estaré seguramente en el Twitch del Capologies hablando de previa, de la final también.
Autobomb, por si queréis pasar. Que parece de pavo, tío.
Junior no se pasa porque no le sale de la polla.
No, o sea, pero Junior no se pasa porque tiene que estudiar.
También.
Bueno, sí. Así es otra opción.
Volveremos, pues eso.
La semana que viene a hacer previa de la final.
El año que viene volveremos.
No, grabamos hasta el año que viene.
No, pero que para hacer la previa de, bueno, el resumen de las semifinales y lo que ha pasado un poquito y la previa de la final. Y no sé, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí.
Feliz año.
Feliz año a todo el mundo.
Feliz año a todo
el mundo. Y hasta la semana que viene.
Eso.
Hasta luego.
Adiós, chicos.
Chao.